vive en la Argentina. Está en línea con nosotros para charlar un poquito más acerca del carnaval y lo saludamos desde acá. Alejandro, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco acá con Vicky en Radio Nacional. Bueno, ¿todo bien?
Buenas noches, Eddie. Vicky, un placer hablar con ustedes.
Bueno, igualmente para vos, buen día. Quería, bueno, en principio preguntarte tal vez tus primeros recuerdos respecto del carnaval. Estamos hablando mucho de este tema hoy. ¿Cuáles son tus primeros recuerdos, las primeras cosas que te acordás, como de las emociones que te generaba, que veías?
Bueno, tengo muy claro el primer recuerdo. El primer recuerdo, no del carnaval, sino de una murga. Porque en mi casa, en la casa de mis padres, no cultivaban sus carnavales, no sabían que existían directamente. En un mundo donde se permitía ese tipo de fenómeno, ¿no? Vivían a 8 cuadras de un tablado y no sabían lo que sucedía adentro, como tantas miles de personas, en una sociedad que estaba como muy fragmentada. Hoy las cosas por las comunicaciones y por cómo nos enteramos y cómo viaja la información, todo está más entreverado, ¿no? Todos sabemos que existe, capaz que no te gusta, pero sabes que está ahí, ¿no? Mis padres, siendo que eran personas muy cultas e informadas, no tenían ni la menor idea hasta que yo me involucré con el carnaval. Y empezaron a llegarme a mí, y empezaron a enterarse de que era todo un mundo que existía adentro de otro mundo, que era el mundo de ellos. Y bueno, pero tengo muy claro cuando vi la primera vez una murga. Y tendría unos 11 años. Viví un ensayo por casualidad, terminamos con mi padre, en un club de barrio que posteriormente me enteré que era el Club Montevideo, en donde estaba ensayando la murga La Milonga Nacional. Y bueno, ese sonido, esa musicalidad, esa coralidad, hasta hoy día me tiene.
Qué impresionante, ¿no? Que son esas,
totalmente agarrado, ¿no?
Esas huellas, ¿no? De la infancia que vos podés reconocer y decís, bueno, acá empezó algo en mi vida, ¿no? Acá hay una huella, acá hay una marca. Bueno, lo que estás contando es muy lindo y muy intenso a la vez también. Imagino en ese momento dijiste, yo me quiero dedicar a esto.
Es exactamente lo que le dije a mi padre, y mi padre me dijo, vos estás loco, vos tenés que estudiar. Hoy mirando en retrospectiva, capaz que no estaba tan equivocado.
Viejo querido.
Viste, pero bueno, en ese momento fue eso lo que me pasó, una especie de amor a primera vista con eso, que aparte muy loco. Unos no muchos años después, con muchos de los que estaban en ese ensayo, yo trabajé en el carnaval con ellos después.
Claro.
Siendo chico. Eso ya, hombres entrados en años, pero porque en ese momento el carnaval no era para las juventudes, digamos, ha ido cambiando mucho, ¿no? En ese momento era un juego de adultos entrados en la vida, ¿no?
Sí, ¿y cómo hiciste para meterte ahí?
Bueno, en realidad es todo un proceso muy largo y hermoso que empieza en el invierno de 1980, en donde yo ya venía aprendido con eso que había escuchado no mucho tiempo atrás, y tenía todo el mundo enloquecido, o sea, digamos que se las arrastraban ya, como yo insistía con la murga y quería ver esto y quería el otro, sobre todo en círculos donde mis padres me habían vinculado ya desde hacía unos cuantos años, círculos de músicos que me daban clases, por ejemplo, Walter Venecio, Gonzalo Moreira, Gustavo Ripa, en un lugar que era en ese momento era una especie de academia que habían puesto la gente de una banda muy importante y linda que se llamaba Canciones para no dormir la siesta, que eran grandes músicos que se habían juntado para hacer música para niños en la década de 70, mitad de la década de 70, ¿no? Ya existía ese grupo al que yo iba a ver todos los domingos al Teatro Circular. Estaba primero cuando se abría la puerta y era el último día cuando la cerraba. Y sentía como una especie de pasión que me atraía absolutamente, no podía pensar en otra cosa. Me pasa hoy día también cuando se me ocurre algo, no puedo pensar en otra cosa hasta que no voy a fondo con eso.
A registrarlo.
Pero en ese momento, con menos de 10 años, estaba ahí, me tomaba el bondi de mi casa, 40 minutos de ómnibus, hasta el Teatro Circular, y me venía y volvía solo después, ya casi anocheciendo. Me iba enseguida a almorzar, me pasaba el domingo, la tarde del domingo, dentro del teatro.
Me imagino.
Aparte, el teatro es como una especie de, tiene toda una atmósfera muy mágica, ¿no? Y ver el la parte de atrás del teatro, lo que sucede en los camarines y en la sala de donde está el iluminador, y toda esa magia que tiene el teatro, siempre me atrajo mucho. Y la música que ellos hacían, grandes músicos, ¿no? Entre lo que estaba también el Corto Buscaglia, Nancy Bugich, Susana Bosch, todos nombres que capaz que para las personas que no viven en Uruguay o que no están muy por dentro de la música uruguaya y de la cultura uruguaya, capaz que no les dice nada, pero son nombres muy importantes acá.
No está mal, y además son pistas, ¿no? Son pistas que quedan ahí para el que quiera ir a buscar. Pensaba
que busque.
Claro,
que
obviamente. Busque,
que van a encontrar una larga lista de cosas con cada uno de los nombres que mencioné.
Bien, te quería preguntar, porque recién estábamos justo hablando un poco de cierta historia, ¿no? De la represión respecto de los carnavales, porque bueno, es una fiesta que a alguna gente por ahí la pone un poquito nerviosa o no le gusta, ¿no? Ver tanta gente diciendo tantas cosas en la calle, o bailando, o celebrando, o festejando. Hay gente a la que la alegría la pone amarga. Y pensábamos en el tema de Uruguay, porque me parece que Falta y Resto, Araca la Cana, no sé, hay varias murgas que durante la dictadura en Uruguay pudieron, a partir de su arte, empezar a decir cosas que la censura estaba tapando, ¿no?
Bueno, a ver, ahí mencionaste, hay varias cosas con respecto a eso. La dictadura en Uruguay no prohibió el carnaval. El carnaval continuó.
Claro.
Lo que hizo fue proscribir ciertos personajes de carnaval. Entre ellos, José Milton Alanís, Pepe Veneno, el director de la Murga La Soberana, que en la década del 70, principios de la década del 70, fines de la del 60 y principios de la del 70, fue quizá la primera murga con un perfil de izquierda. Con sus textos enfocados en una mentalidad izquierda, claramente. Fueron los primeros, porque las murgas nunca habían sido de izquierda. Las murgas habían sido de crítica, ¿viste? Pero no situados de un lado o del otro. Más bien del otro, te diré. La misma dictadura y lo que generó la dictadura entre los polos de resistencia que generó fue el carnaval. Y bueno, y que quizá hoy siempre hay unos comentarios de que el carnaval se fue encerrando adentro de su propia ideología y quedó terminó siendo una fiesta solo para la gente de izquierda, y en realidad no es tan así. Y a la vez, bueno, fue lo que engendraron con la dictadura, queridos. Ahora bánquensela, ¿viste?
Qué piola eso que me decís. Es muy interesante, claro, porque se fue un coletazo de vuelta.
Que ellos mismos generaron.
Claro, es el boomerang que se les vino, que se les volvió
y
encima.
Bueno, hermano, ¿y qué querés?
Claro.
El carnaval antes iba todo al carnaval. El de derecha, el de izquierda, el blanco, el colorado. Antes de la década de 60, digamos, porque el carnaval tiene 100 años acá, 100 y pico de años, ¿entendés? Pasaron muchas cosas, muchos Uruguay distintos.
Totalmente. ¿No? Y pensaba...
distintos históricamente.
Pensaba, siendo una cosa tan trascendente tu vida, ¿no? Tu momento, ¿no? El mes de enero, sobre todo febrero, ¿no? Tan importante tu vida. Si tuviste la oportunidad de estar en otros carnavales, recién pensábamos, ¿no? En otros carnavales, mira como la frase de la canción. Pero recién hablamos de los carnavales del noroeste argentino, por ejemplo, que son muy diferentes. Bueno, el carnaval de Brasil, que tiene también su espectacularidad y su magia, pero hay carnavales también en Europa. Tuviste oportunidad, o en New Orleans, en Estados Unidos, ¿no? Que donde también se celebran carnavales desde hace mucho tiempo, con la cosa yacera. ¿Pudiste ver algo de eso?
Estuve participando en el carnaval de Cádiz.
Ah, bueno.
En el carnaval de 2020, justo antes de la pandemia.
Sí.
Participé en una comparsa de Cádiz.
¿Y cómo fue esa experiencia?
De las cosas más interesantes y hermosas que me pasaron. Cádiz es una locura. Empezando porque es una ciudad que tiene 3.000 años. De ahí, desde los fenicios, los romanos, todos pasaron por ahí.
Sí.
Napoleón, ¿viste? Los marineros cubanos, hace 500 años atrás. 400 y pico de años atrás. De los marineros cubanos, del canto a voces de los marineros cubanos, siglos atrás, los habitantes empezaron a cantar, imitándolos. Y de ahí empiezan a surgir lo que hoy día conocemos como el carnaval de Cádiz y las comparsas. Y a principios del siglo XX ya había migrado, hace unos cuantos años habían migrado miles y miles de gaditanos hacia el puerto de Montevideo, llevando sus tradiciones, sus cantos, sus ideas, sus cosas, su forma de vida, su forma de ver el mundo. Y un día empezaron a cantar en Montevideo también. Y ahí surge lo que hoy conocemos como Murga Uruguaya.
O sea que fue un viaje a las raíces, ¿no? Un viaje absoluto a las raíces de donde vos venís.
Pero mirá qué viaje.
Claro.
De Cuba a Cádiz. De Cádiz a Montevideo. ¿Viste? Y supongo que también antes de Santiago de Cuba salió de África, ¿no?
Claro. Seguramente que sí. Qué lindo viaje y qué linda...
Fue y volvió.
Sí, y qué linda tradición. Bueno, la estamos celebrando hoy, estamos en este fin de semana de carnaval tan importante para todos los pueblos, ¿no? Es una fiesta y es una alegría permanente, así que queríamos compartirlo con vos, que para nosotros sos también un gran referente de ese festejo, de esa música y de esa tradición tan linda y tan importante. Alejandro, te queremos agradecer y saludarte, y nos seguiremos encontrando siempre, ¿qué te parece?
Bueno, muchísimas gracias. Es un placer compartir esta época, charlando un poco, contándole un poco a la gente. A veces el tiempo de los medios es un poco decepcionante, realmente. Me encantaría seguir contándoles cosas, pero hay tanto para contar.
Bueno, te prometo que la seguimos, Alejandro. Te prometo que la seguimos y vamos a volver a...
Por temporadas.
Claro.
Hacemos temporadas, dale. Hagamos temporada.
Muy bien. Temporada. Cerramos hoy temporada 1. Te mandamos un abrazo gigante y muchas gracias, Alejandro. Alejandro Balbis.
Gracias.
Compartiendo con nosotros un rato en esta tarde de ida y vuelta en Radio Nacional.